Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad del deporte, centrada en el partido de Copa a las 9 en San Mamés, y luego ya hasta las 4 vamos a seguir hablando de ello, pero ya en forma de tertulia, en corto y al pie. En el 104.6, gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast, la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible el programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaca, en este martes 16 de enero del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Con mucha ilusión, con poca responsabilidad, lo que quiere decir que mucho que ganar y poco que perder. Así enfrenta al Deportivo a la vez el partido de Copa de octavos de final en San Mamés a las 9 de la noche frente al Athletic. El Athletic en un estado de forma espléndido, tercero en la liga y con muchísima pegada, pero esto de la Copa del Rey es a un solo partido, ya ver qué ocurre. Eso sí, entre los 23 convocados para Luis García Plaza no están ni Abkar ni Sedlar, que ya lo sabíamos, pero tampoco estarán ni Carlos Vicente por precaución, ni Abde también por precaución. Ambos estarán el viernes contra Cádiz, pero no va a estar en el partido frente al Athletic. Muchos cambios, los menos habituales tendrán su cuota en la Copa del Rey. Veremos qué ocurre a eso de las 11, quién está en cuartos.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Copa es la copa de la ilusión, la copa de competir, la copa de ir al máximo. Yo creo que es un partido sin ninguna responsabilidad, pero con mucha ilusión y con mucho compromiso por parte del grupo para intentar sacarlo. Si lo sacamos, es la hostia. Y desde luego a eso vamos, a competirlo. Es verdad que el rival para mí es ahora mismo, no sé si decirte, el rival más en forma de la liga, junto con Girona a lo mejor.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Y en el Athletic, ¿cuál es la última hora? José Ángel Peña, COPE Bilbao, muy buenas.
Arratsaldeon, Robert, ¿qué tal? Es indudable que los rojiblancos quieren prolongar su gran estado de forma. Llevan 13 partidos sin conocer la derrota, han superado 3 eliminatorias coperas y ahora van a por la cuarta. Valverde ha convocado para esta noche a los mismos 24 futbolistas que citó para recibir a la Real el pasado sábado. Así pues, uno deberá ser descartado. El sacrificado ante la Real fue Imanol. Veremos a ver a quién le toca en este ocasión. En la lista destaca la presencia del Ruiz de Galarreta, que el sábado fue sustituido al recibir una contusión en el costado izquierdo. Las bajas vuelven a ser la de Iñaki Williams, con Ghana en la Copa de África, y la del lesionado Dani García. En cuanto al once, se prevén varios cambios y apuntan a titulares hombres como Aguirrezabala, De Marcos, Herrera, Muniain o Villalibre. Para un once que podría estar formado por Aguirrezabala bajo palos, cuatro atrás, De Marcos, Vivian Paredes y Bienlecue o Yuri en el carril izquierdo, Herrera y Vesga en el doble pivote, por delante de ellos Nico Williams en una banda, Muniain en la otra, Sancet en el enganche, también con opciones de que entre Unai Gómez, y en punta de ataque un viejo conocido y un hombre querido de la parroquia babazorra como es Asier
Villalibre. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Ernesto Valverde.
Es un equipo que tiene empaque, que lo demuestra, como el otro día lo demostró en Sevilla, y espero mañana pues un buen Alavés aquí, nosotros tenemos que estar preparados. Eso, hay mucho en juego como para pensar que porque ellos hagan algún cambio o porque nosotros hagamos algún cambio no vas a disputar el partido a tope.
Número 5.
Y definitivamente Chris Quioza tiene un esguince de rodilla. No sabemos cuándo volverá, pero desde luego no va a estar para Estrella Roja y muy probablemente tampoco para Andorra. La programación sigue en COPE.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio, de la radio.
Escuchas
corto y al pie.
COPE más Vitoria. Es martes de Copa y de COPE. Tenemos aquí por delante 30 minutos para analizar lo que fue. Qué digo, qué buena, qué grande esa victoria, aunque sufrida, más sufrida de lo esperado. La del Deportivo Alavés en el Sánchez Pizjuán, y ahora mismo el Deportivo Alavés es la bestia negra de los equipos andaluces, al menos de los sevillanos. Y vamos a ver si puede ser o no la bestia negra del equipo vizcaíno, bilbaíno, del Bocho, el Athletic. Aunque me temo que por el nivel en el que está el Athletic, por los jugadores que va a utilizar el Deportivo Alavés, pues la cosa esté igual un poco más complicada. Y sobre todo teniendo en cuenta que el viernes, después de los resultados que se han dado en esta jornada, incluida la victoria del Deportivo Alavés, el partido frente al Cádiz, Pues hombre, estar hablando ya en enero de finales, no sé, pero casi, casi, o muy importante de cara a la Liga, evidentemente, y a la permanencia, ¿no? A la salvación del Deportivo Alavés. Así que tenemos muchas cosas por delante, así que vamos poco a poco aquí en corto y al pie. Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Alfredo Vázquez, Arratsaldeón, bienvenido.
Arratsaldeón.
Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, vamos a empezar por el Sevilla, cronológicamente, ¿os parece? Por aquello de la victoria primera a domicilio, 70 años sin ganar en el Sánchez, bueno, en el Sánchez Pizjuán, no, en el antiguo Nervión, que no sé si es el mismo campo, que ya no, yo tampoco lo sé, no sé si es el mismo que lo han girado como San Mamés o era al lado, pero bueno, es igual. Hombre, si es el antiguo Nervión, no andará muy allá.
No, el barrio es Nervión.
Sí, sí, por eso te digo eso que sí. Si el antiguo Nervión era el campo, pues no andará muy lejos. Pero bueno, que 70 años que no ganaba en Sevilla, qué narices, ¿no? Y lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Porque la primera parte nos la prometía muy felices, Alberto. Pero bueno, luego en Sevilla, entre los penaltis, ese momento que pasa el Alavés siempre tonto en todos los partidos que va por delante, casi nos volvemos de vacío.
Bueno, la verdad es que fue un partido que sí, acabó la primera parte y veía yo la reacción que podía tener Sevilla en la segunda. Es decir, a pesar de que la primera parte hizo una muy buena primera parte del Alavés. Es que el Alavés, yo lo comento tarde, todas las tardes, es un equipo fiable, es un equipo que compite, ha competido toda la primera vuelta. Y bueno, la verdad es que fuera de casa no estábamos teniendo esa suerte de cara al resultado, a pesar de en muchos partidos el crear ocasiones de gol, no muchas, pero siempre tres o cuatro, y no habíamos tenido el acierto de cara a puerta. En este caso, pues fue al revés. Es decir, la primera parte tuvimos, la verdad, dimos en
sí,
el morro.
Que podía ser 0-4.
Sí, sí. Bueno, en el partido total, en cómputo,
sí.
Las dos ocasiones que tuvo Quique, que hizo unos paradones el portero, y la otra jugada que hubo, la verdad es que la Alavés sí que podía haber metido 4 y 5. También el Sevilla, hay que decir que sin tener muchas ocasiones de gol, también tuvo un par de ocasiones claras, ¿no? Entonces, bueno, yo es que, ¿qué quieres que te diga? Más que acabé disfrutando. Y desde luego, después del 2-2, el ver que el equipo no se mire atrás, porque el problema que podíamos tener era que el equipo estuviese atrás del todo, metido. Pero no, estamos guardando bien la línea defensiva. Pues esa reacción fue una subida tremenda para mí y desde luego para todos los que estaban en el campo, como así se vio, ¿no? Y desde luego muy importante, porque los puntos que este Alavés se había dejado jornada tras jornada, que no merecía haber perdido y merecía más puntos, pues es una forma de decir que ha recuperado. Que recuperó el día del Sevilla, ha recuperado algo. Aunque bueno, es un poco incierto porque el Alavés en Sevilla mereció ganar.
Yo también lo veo, claro. Alfredo, ¿qué te pareció ese encuentro? Ese Deportivo, bueno, Sevilla 2, Deportivo Alavés 3.
Pues me pareció que por fin nos ha sonreído la suerte y que nos ha sonreído además sí, de forma justa. Sí. Porque, pues decir, bueno, pues sí, pues hemos tenido suerte, pero sin haberla buscado o sin haberlo merecido demasiado. Y yo creo que en esta ocasión la buscamos y la merecimos. Salvo el arranque del partido, hasta el minuto 15, 20 quizás, que hay una salida muy enérgica del Sevilla. Bueno, eso también cabía esperar, ¿no? Pues un equipo, pues ahora mismo, por increíble que parezca, muy necesitado de puntos, jugando como local, pues tiene que tener la puesta en escena, bueno, y con la calidad que tiene, o sea, que es que no estamos descubriendo nada en ese aspecto, ¿no? Tenía que tenerla, o se esperaba que tuviera la puesta en escena que tuvo, pero más allá de eso, el equipo fue, nuestro equipo fue sacudiéndose el dominio poco a poco y sobre todo a partir del minuto 25-26, que es cuando llega el gol de Tenaglia, el partido se queda totalmente de nuestro lado. Es algo además que ya adelantamos el martes pasado, aquí en esta misma tertulia, ¿no? Que había que intentar jugar con el estado de sí, ansiedad y de tensión máxima y de necesidad del Sevilla y que eso se agrandaría a nuestro favor si lográbamos ponernos por delante en el partido. Bueno, pues así fue y así sucedió. Y bueno, pues el fútbol, afortunadamente, y digo afortunadamente, lo aclaro antes de afirmar lo que voy a afirmar, porque bueno, pues esta es una de las cosas que hace bonito y atractivo este deporte, el hecho de que muchas veces, sin saber cómo, resulta que el que parece que está medio muerto, pues revive. Y por uno de esos giros, que a veces eran a favor y el otro día no lo fueron tanto, pues cuando menos esperaba, resulta que el Sevilla empató el partido. Empató el partido en una jugada, el primer gol, que yo creo que es un balón sin demasiada intención al área, que hay una, bueno, pues una actuación, una no actuación en este caso, desafortunada, sí, de Rafa Marín, un error, ¿no? Sí. Bueno, ya está, un error, ya está, y un gol con el pecho en el segundo palo, o sea, que es una situación, por mucho que sea Rafa Mir y que tal, por cierto, los dos goles de Rafa Mir contra nosotros, los dos goles de Duarte contra el Sevilla, los tres goles de Quique contra el Sevilla.
¿Verdad?
Todo eso, bueno, y luego el segundo, un penalti, que bueno, bien, vale, si nos ponemos puntillosos, pues seguramente, pero bueno, es que ahí hay tanto que analizar.
¿Qué te pareció? Es que yo recuerdo uno de Duarte hace dos años, ya, o sea, no el año pasado, sino hace dos años, parecido. O sea,
bueno, Duarte ha tenido varias.
Ya, por eso, o sea, de estas de que voy tarde a despejar, se adelanta el rival y en vez de contactar el balón, contacto con el rival.
A ver, que hay un contacto en la pierna,
sí, sí,
de Mayer,
sí, eso es el VAR, que fue la primera, por cierto, la primera vez que se escuchó el VAR.
Sí.
La primera vez que escuchó el VAR.
Es que somos primero hasta en eso.
Somos primero. Bueno, pues el VAR se lo puso bien claro. Dijo, te la dejo paradita para que veas que hay contacto y luego ya te la pongo en...
Que hay una patada, es innegable. Lo que pasa que, claro,
no hay intención, claro.
Benavides tiene intención de soltar esa patada.
Fue sin querer.
Yo creo que va a despejar el balón. Hay un momento incluso en el que pienso que no ve a Mariano.
No lo ve.
E impacta. Entonces, a partir de ahí, ¿qué prevalece?
Impacta bien porque Mariano se va a tomar por
Reco, perdón. Bueno, Mariano, que podía haberse ido a la calle unos minutos antes, pero bueno, esa es otra cuestión. Es un penalti discutible, por si se tiene en cuenta el impacto, sí, si se tiene en cuenta la intención, no. También es verdad, ahora que entiendo que no nos escucha ningún árbitro, o igual sí nos escucha algún árbitro, que estando Benavides de
esta emisora, puede que no la escucha, pero la escucha mucha gente.
Mucha.
Sigamos, por favor.
Pero porque somos buenos.
Probablemente.
Analizando.
Probablemente, déjalo ahí.
Eso no lo sé.
Pero bueno, a lo que iba es que el Sevilla empata el partido cuando menos esperaba, cuando más controlado lo teníamos todo, sí, y más tranquilo estaba yo personalmente en mi casa viéndolo. Y a partir de ahí, pues hay que poner en valor, en gran valor, el hecho de que el Alavés no se viniera abajo en una situación en la que, claro, ya cuando te empatan en el minuto 82, dices, uff, pues casi ahora lo mejor, o firmo no perder. Bueno, pues el equipo tuvo arrestos de estirarse en un par de ocasiones o tres, porque hay que tener en cuenta que el tercer gol nuestro llega en un córner, pero llega en un córner porque nuestro lateral derecho pisa el borde del área pequeña contraria. O sea, quiero decir que hay ahí una idea de juego y hay una idea y una intención de ir a buscar el partido. Bueno, pues todo eso es lo que se pone, sí, lo que se pone en valor, con lo cual creo que es un triunfo, valga la redundancia, valiosísimo.
Uh-huh. Bueno, Héctor, como ayer hablamos de ello, pero sí, bueno, no me importa que repitas, y si quieres añadir algo más. Pero bueno, yo te introduzco ahí otra por si quieres engancharla desde ahí, que es un equipo solvente a domicilio con jugadores que no estaban o que no eran, vamos a decir, de las últimas alineaciones iniciales de Luis García Plaza. Ya hablo de Benavides, hablo de Quique García Riva, sí, etcétera, ¿no?
Sí, para mí, bueno, creo que se había trabajado muy bien la estrategia y el cómo se iba a jugar el partido ante el Sevilla, porque es verdad que hay muchos partidos que el Alavés sabe que el equipo contrario va a tener más el balón y entonces juegas con gente como Samu, que a la contra y en otro tipo de fútbol, pues es mejor, ¿no? Aquí creo que el García Plaza era consciente del nerviosismo de la defensa, de la pillería que tiene Quique García, porque es alguien mucho más experimentado en primera división y porque sabe cómo jugar este tipo de partidos, ya lo vimos. Hay una estadística muy clara que dice que el Alavés tuvo cero fueras de juego en el partido contra Sevilla. Eso quiere decir que el equipo tenía muy clara la idea de juego, era intentar un juego directo pero sin demasiados desmarques por parte de Quique García, y a mí me parece que le salió bien. Luego, en la estrategia, estaba trabajado el primer palo, peinar e intentar cazar un balón en el segundo palo, que creo que se nos dio a las mil maravillas, porque además veníamos viendo un Alavés que sobre todo los córner los ponía en corto y luego hacían un segundo centro, ¿no? Entonces, creo que se ha visto un trabajo por parte del cuerpo técnico. Benavidez, es verdad que en los primeros 5 minutos yo conté 4 faltas. Entonces yo ya estaba un poco asustado pensando en cómo iba a ser el devenir del partido, porque es verdad que una de las entradas fue muy fuerte y creo que no fue amonestado porque era el minuto 3. Pero bueno, sabemos cómo es Benavidez. A mí personalmente me gusta más Blanco, aunque no lo hizo del todo mal, digamos, pero tiene que tener la cabeza mucho más fría y es un jugador que sabemos que en cualquier momento puede cometer un error, como fue el mismo penalti. Que entiendo que nadie le avisa que viene el delantero, pero para mí es un penalti claro, porque cuando lanzas una patada así al balón dentro del área, pues sabes que si el delantero se pone delante y es un delantero un poco pillo, pues le vas a dar a él y va a ser penalti, y es lo que ocurrió.
Tiene que ser en 4 minutos para dedicar los últimos 15 a la Copa, ¿vale? Como previa. ¿Qué supone los 3 puntos en Sevilla? ¿Qué supone la jornada que hemos dejado atrás y con los resultados que se han producido? ¿Y qué suponen los siguientes 2 partidos que influyen directamente en la Copa? El siguiente, el del viernes, el frente al Cádiz, y luego el Almería, en el que creo que, Alberto, vas a verlo in situ.
Sí, voy a ir a verlo.
Me alegro. Si
sí, pues mira, lo que supone es que el Alavés ahora tiene 2 partidos que son muy importantes, aparte de la Copa, pero sobre todo los 2 partidos de casa, el siguiente partido de casa con el Cádiz y luego la salida a Almería, que posiblemente pues puede no solucionar, porque la liga es larga, pero si consigue asentar, no perder ninguno de esos 2 partidos, digo no perder, si es ganar ya, pues sería tremendo, pues supone ya dejar a 2 equipos, pues que a una distancia de 7 o 9 puntos. Y eso en primera división, con lo que cuesta el ganar los partidos, para el propio Alavés también, pues es muy importante. La victoria de Sevilla ha sido clave para dar tranquilidad, para ver que el trabajo del Alavés que está haciendo fuera lo está haciendo bien. Es decir, ha sido un chute para todo el equipo. Independientemente de la Copa va a ser un trabajo más que tienen que hacer, que si sale bien, pues fenomenal, pero que si no sale, pues se ha cumplido y tal, porque lo importante de todo es todo, pero más es la liga por de la que estamos disfrutando. Entonces yo creo que el partido del Cádiz el viernes va a ser un partido que se va a necesitar a todo el mundo, a la afición, al equipo, a todo,
sí.
Y que si sacamos ese partido, porque creo que lo podemos sacar, aunque Cádiz viene...
Está el entrenador, sí, ahí, y San Emeterio creo que se les ha roto también.
Claro, es que es un equipo que yo estuve viendo el otro día al Cádiz, que está muy nervioso, pero sobre todo hay una cosa que pasa y que tiene este Alavés para ser tan fiable. Es que es un equipo que compite, que corre. Hoy Ernesto Valverde, una de las cosas que decía, es que el centro del Alavés corre mucho. Claro, la calidad a todo el mundo se le asiente en primera división. Y es cierto, la calidad en primera división a los centrocampistas, unos pueden ser mejores, y la vez tiene mucha calidad de centrocampo. Pero sin embargo es que recorre camino, es que trabaja en equipo y recorre mucho. Y eso es lo que le falta al Sevilla y a todos esos equipos, al Betis, por eso yo decía que algún jugador pues puede estar en el Betis. Le falta una...
Su guardia es titular.
Pues a ver si se le pega un poco lo de sus compañeros, y trabaja mucho, porque hoy en el partido de esta tarde va a ser muy buena parte que el Alavés trabaje todo el mundo.
Ahora vamos a hablar de lo que fue Mendizorroza, porque el Atleti pasó.
Entonces yo finalmente lo que veo es eso, que el Alavés está en un buen momento, que no lo va a tener fácil, no nos lo va a poder tener fácil el Cádiz, pero que tenemos todas las armas, el Mendizorroza, el equipo, cómo está y tal, para sacar el partido.
Estamos, Alfredo, en ese momento, quizá demasiado pronto, o no, de afianzarse, de conseguir la mitad del objetivo casi.
Estamos en el momento de casi poder terminar la...
Fíjate,
poder llenar la botella medio llena. Es
un Girona, vamos, casi, ¿no? Que ya lo ha conseguido...
Bueno, en otro tramo de la clasificación, claro. pero iría un poco por
Girona
ahí.
Girona empezó para mantener la categoría.
Sí, yo creo que lo de este viernes en Mendy contra el Cádiz va a ser más importante si ganamos que si no ganamos. Si no ganamos, no va... A ver, iba a decir no va a pasar nada. Esto es de perogrullo. Pasa que no ganas.
Claro.
Y pasa que no te distancias del Cádiz. Y si pierdes, que se te acerca. Y que pierdes el gol, la verás. Son varias circunstancias negativas. Sí, negativas todas ellas. ¿Decisivas? No, ninguna. Ninguna. Por eso, y en el siguiente capítulo de la tertulia trataremos, no sé yo hasta qué punto dar más importancia a un partido que a otro, pero bueno, eso lo dejamos para más adelante.
En cambio... Como si estuvieras viendo el guión. Igual.
En cambio, si ganamos, Jo, es que es
8-8 al Cádiz.
Es 8 al Cádiz. Bueno, quedaría el gol a Veras en suspenso en función, vale, de cómo fuera.
Pero si ganas por lo menos lo igualas.
8 puntos al Cádiz. Entonces, jo, ante eso hay mucho que ganar. Y, hombre, hay algo que perder, claro que hay algo que perder. No vamos a restar trascendencia a lo del viernes, claro. Pero repito, creo que es más trascendente para bien que para mal. Y eso debería ser un acicate. Y además ahí, entre medias del Cádiz y de nosotros, hay una serie de equipos que parece que podían no estar llamados a estar ahí, ya. Sí. Gracias al trabajo de Alberto, que todas las semanas nos actualiza esta información.
Sí,
por supuesto que sí. Vemos ahí Villarreal, Celta, Sevilla. Aunque bueno, esto es relativo, porque Villarreal y Celta no es la primera vez que están ahí en los últimos años.
No.
El Celta se libró de bajar, creo que fue en la 19-20 en la última jornada. Villarreal anda y el Sevilla hasta Mendilibar. Y de esos, claro, que sobre el papel tienen mejor plantilla que nosotros, seguramente. Pero estoy convencido que de esos tres, algunos van a estar ahí. No digo que vayan a bajar ni que vayan a dejar de bajar.
Pero que van a estar,
pero que van a estar ahí hasta final de temporada, seguro. Así que el partido del viernes, a mirarlo, como he dicho, en positivo.
Claro. Héctor.
Sí, a ver, yo sí que creo que hay que darle más importancia que al partido de hoy contra Atleti.
Bueno, ya, tira, empieza por ahí, empezamos por ahí, va.
Porque sí que entiendo la ilusión del aficionado, entiendo que es un partido bonito, etcétera, pero el objetivo tiene que ser únicamente la permanencia en Primera División. Y hoy no te puedes arriesgar a que un Rafa Marín, un Guevara, un Guridi tenga una lesión, porque la plantilla es muy corta. El partido de hoy, a priori, juegas contra un rival superior.
En su casa.
En su casa. Y entonces se dan todas las circunstancias, digamos, para que si pierdes, pues bueno, tampoco sea un drama, ¿no? Te has eliminado la Copa, has hecho un buen papel y ya está. El partido del viernes sí que es importante porque, aparte de ganar tú 3 puntos, evidentemente, tu rival directo no los gana. Y además estás dejando un mensaje que has ganado al Sevilla, que ganas al Cádiz, y eso a los jugadores también les puede dar cierta tranquilidad a la hora de afrontar los siguientes partidos. Un partido como el del Barcelona, que los jugadores sabemos perfectamente que el Juan a su máximo nivel, pero es cierto que contra menos presionado vayas, quizá esos pases fáciles sea más difícil que los falles, ¿no? Entonces, para mí hoy es un partido bonito, es un partido que hay que disfrutar, pero que tiene que jugar pues los Hagi, los Abdi, iba a decir, pero bueno, en este caso
no puede, ni
está lesionado.
Y Carlos Vicente también de última hora, todo por precaución, ¿eh? O sea, en cuanto ven un poquito...
Sí,
¿eh?
Y entiendo la precaución por el partido que viene el viernes.
Es que yo también lo entiendo. Y de hecho, yendo a la rueda de prensa de Luis García Plaza, que repite una y otra vez, vamos a competir, vamos a competir, vamos a competir, es como decir, sí, ya sé lo que estoy diciendo y sé que voy a jugar en casa del tercer clasificado, que ellos... La Copa no es una cosa de si sale bien o no, no, tiene que salir bien, es uno de los objetivos de la temporada, llegar lo más lejos posible, a ser posible la final, han llegado a muchas finales últimamente, y evidentemente tienen que aprovechar el factor campo, contra un Alavés que ya desde primero dice, no, les debo esto a los que no juegan, pero les debo más a los que juegan y a mis aficionados el partido del viernes, ¿no? Tengo la sensación un poco. Alberto, hay que primar un partido sobre otro.
Bueno, pues yo pienso que sí, pero es que además hay otro tema muy importante, que es que los jugadores que van a jugar son de la primera plantilla, la mayoría. Es decir, que han estado jugando a un nivel alto.
Bueno, ya te diré cuando haga el 11, ¿eh?
Sí, bueno.
Que por lo menos uno me parece que hay que poner del filial.
Bueno, pues sí, también te digo que sí, pero es que hay que ver la alineación del Atleti en todos los partidos que ha hecho de Copa.
Aquí la tenemos.
La alineación del Atleti en todos los partidos de Copa. En los últimos partidos ya puso de centrales a...
Por el Eibar, Vivian y Paredes.
Sí, Vivian y Paredes, es decir, que estás dando una respuesta... Los titulares, eso claro, es lo que te quiero decir. Sí. Y cuando sacas un equipo, un jugador que dices, oye, pues no Munain. Pues es que Munain, todos sabemos que es un jugador que, en casa sobre todo, pues que es un tío que tiene una gran calidad y encima es veterano y tal... A Duárez, pues un chaval joven, pero que va metiendo goles. Berenguer, pues oye, pues es que los que estás hablando de jugar, pues ¿qué quieres que te diga?
Era la Real, le hizo...
Pues por eso te digo, entonces, Ander Herrera, Vesga, en el centro campo. Entonces, Nico Gullian y Munay, que jugaron en la banda el anterior partido. Es decir, que prácticamente lo que estás hablando es que te vas a enfrentar con un equipo que está a un nivel altísimo. Y es verdad, el Atleti, tenemos que reconocer que esta temporada está, desde que los Williams se pusieron en banda, ensayaron con Guruceta delantero centro, pues están a un nivel grande en banda. ¿Pero eso quiere decir que Alaves no pueda competir? Yo creo que sí, porque nos lo dijo el otro día con el Sevilla. El Sevilla también sacamos, es decir, Quique se lo ganó la Copa. El estar el Benavides, que se no jugaba, se lo ganó la Copa. Es decir, es que el entrenador, yo para mí, está haciendo cosas bien. Es decir, que igual que antes me parecía que el entrenador no tiene que ser el más importante en el campo, el entrenador sí es el más importante en esas, fuera del campo, en los entrenamientos y en hacer las alineaciones. Y ahí el míster, la verdad es que está aprovechando el trabajo de cuando los jugadores demuestran. Entonces, bueno, vamos a ver, la vez tampoco es que tiene los que lleva, aunque lleva algún jugador del filial, los que lleva es que son de la primera plantilla y han jugado en algún momento y han hecho bien las cosas. Entonces, la vez tiene que seguir compitiendo y recorrer mucho campo y trabajar mucho en equipo para poder sacar algo. Pero, ¿qué es complicado? Pues sí, es muy complicado. ¿Por qué? Porque el Atleti, a diferencia del Sevilla, del Betis, de todos estos equipos y tal, es que trabaja un montón, y más con su afición, que nos pasa a nosotros con nuestra afición en nuestro campo.
Claro, claro, claro que sí.
Alfredo.
Oye, una cuestión que se me ha quedado en el tintero con respecto al partido de Sevilla.
¿Cuál?
Y que creo que es muy importante. Por mi parte, mi más absoluto rechazo y repulsa...
Es cierto, a la actuación...
A la actuación policial con parte de la seguridad, afición... De las dos. De la seguridad y de la Policía Nacional, que hizo el saque de honor al arranque del partido. Supongo que cuando la sociedad de defensores del traje de la lagarterana cumpla 2 siglos de existencia, también habrá saques de honor en los campos de fútbol, ¿no? Bueno, bueno pues ese bueno, mismo cuerpo policial que hizo el saque de honor... Pues luego, y lo sé por testigos presenciales, ahí en el Pizjuán, fuera de aquí, putos vascos, etarras, no sé qué, ese tipo de lenguaje y ese tipo de actitud. Entonces, yo condenar no he condenado nunca, porque eso es cosa de jueces, pero desde luego muestro mi más absoluto rechazo, repulsa.
Sí, es cierto, porque la situación, según me contaron, era celebrar el gol, girarse, ya, pues, y al girarse, encararse con la grada... Pues lo típico, enfrentamiento verbal y algún gesto.
Pero bueno, pero ahí surge lo de siempre, putos vascos, etarras.
Sí, surge lo de siempre, pero bueno, que vas allí, paras la cosa, gírense por favor al terreno de juego y todo continúa.
Es lo mismo que nos llamaban hace 30 años, recuerdo un partido en el Salto del Caballo, en un partido de playoff de ascenso a segunda A. Sí, pues también, etarras en el año 93. Y bueno, sí, pues eso, pues resulta que en el 2024 seguimos igual. Putos vascos, etarras.
Alfredo, yo estuve en Mallorca y la verdad estuve muy calladito en la tribuna porque lo veía lo que como nos ponían, pues no todos, pero sí algunos.
Bueno,
pues era de número.
Sí, sí. Entonces, yo sí que creo, he visto también porque me han contado el tema de los insultos que comenta Alfredo, etcétera. Sí que creo que. A ver, ya sabemos que hay un porcentaje de público que va al fútbol que hay que decir que no tiene ni medio dedo de frente, eso todos lo sabemos.
Sí.
Lo que sí que creo es que la policía o la seguridad privada, quien estaría en esa zona en ese momento, creo que es mucho más sencillo poner orden en ese momento. Quizás, aunque tampoco esté del todo de acuerdo, pero quizás decirle a la afición del Alavés, oye, no os dais la vuelta cuando marque el gol, lo que sea. Pero creo que de primeras echar... a una gente que se ha hecho un montón de kilómetros, claro, para el partido, que lo único que está haciendo es celebrar el gol, que entiendo 4 gestos, pero que el profesional que hay ahí, ya, que entiendo que es un profesional, lo que tendría que hacer es mediar más que echar.
¿Sabes lo que pasa?
Y ponerse allí y decir, ya me quedo hasta yo para aquí. Asegurarme esto, de que, claro, no pasa.
En esto, claro, confluyen dos cosas. El perfil de empleado que se busca, tanto para empresas de seguridad como para cuerpos policiales, es el que es.
Sí.
No voy a entrar en detalles del que es, porque creo que queda muy claro. Entonces, claro, ese perfil de personajes con uniforme no se van a comportar igual si el que está en la grada es un vasco, que si no es un vasco, porque yo estoy convencido que esas reacciones porque eran aficionados del Alavés. Estoy absolutamente convencido. ¿Cuento con pruebas de ello? No cuento con pruebas de ello. ¿Cuento con indicios? Sí. ¿Con indicios? Sí. Entonces, bueno, ante eso... El club ha dicho, por escrito, en un comunicado, que va a defender pues los intereses de sus aficionados.
Y que se pone a disposición.
De acuerdo, perfecto. Bueno, pues esperar que lo haga. Y quien se ha visto afectado por ello, que le recuerde al club que se ha ofrecido a defender sus intereses. Sí, ya está. Eso es lo que hay que hacer. En cuanto al partido de hoy, yo planteo una cuestión. que creo que esto...
Aquí somos todos vascos.
Aquí somos todos vascos, por supuesto. Nos iba a ir. Si hoy perdemos, la Copa se acaba. Vale. Si perdemos el viernes, la Liga no se acaba. Entonces, a partir de ahí... ¿Hay que establecer prioridades? Bueno, no sé. No sé si hay que establecer prioridades. A ver, tengo muy claro que sí. El objetivo primero del club es la permanencia en Primera División por muchos motivos. Lo que pasa que es que yo no veo la incompatibilidad entre mantenerse en Primera División y más con la situación que tiene ahora el equipo y las sensaciones que da con salir a competir hoy el partido con todo. Porque yo, que soy un defensor acérrimo de nuestro míster, y creo que consta en estos micrófonos, no me gustó lo que dijo el otro día en el postpartido, porque fue literal, y saltando al partido de Copa, si nos eliminan, fantástico, y si nos clasificamos, también, hombre, míster, si nos eliminan, fantástico, no, nadie, y el Atleti, un poquito menos, yo ese discurso no. Que puede que lo dijera por descargar de presión a sus futbolistas y por dejar la pelota de la presión en el tejado de San Mamés, pues puede ser, pero es que el míster no es muy especialista en manejar el doble sentido y el doble lenguaje, o sea, es de hablar a borbotones. Entonces yo creo que le salió seguramente porque se dejó llevar por la euforia del momento, de que veníamos de ganar un partido de la leche, con perdón, y ¡brum! Y le salió el... Pero no, y luego, pues eso, pues claro, es que, claro, vale, hay que dosificar esfuerzos y hay que dosificarlos todos hoy. ¿Por qué hay que dosificarlos hoy?
Él lo dice que hay tres partidos seguidos.
Sí, y que uno con respecto a lo que comentaba Héctor y el riesgo de lesiones, claro, sí, bueno, por supuesto. Pero, ¿y si se nos lesionan los titulares el viernes, qué pasa? Sí. ¿Por no haber jugado hoy?
Vamos a ver, Alfredo.
Porque se pueden lesionar el viernes, ¿no? ¿O no?
Creo que queréis hablar todos y tenéis 2 minutos y medio. Sí, así que tira.
Vamos a ver, Alfredo. Carlos Vicente... Lo que ha aportado a los dos partidos...
Pues creo que tiene molestias. Me ha parecido escuchar algo...
No está la convocatoria.
No.
Y Abde tampoco.
Pero
ahora se ve. Bueno, pero, digo yo, no sé qué...
Carlos,
no sé.
Escucha. Carlos Vicente, lo que ha aportado hasta la vez en los últimos partidos de carrera en centro, que fue, fijaros los goles que puso, los centros que puso, de córner, de falta y tal, no lo había aportado hasta ahora a ningún jugador. Hablamos de la estrategia, como que los técnicos esta semana han trabajado la estrategia tremendamente. Y yo, precisamente, la semana pasada no comenté, pero uno de los problemas que tenía este a la vez es que en estrategia andábamos muy mal. Sí. Sin embargo, esta semana pues ha aportado y ha habido un cambio, aparte que hayan trabajado más o menos, que es el Carlos Vicente, que en carrera hace unos centros tremendos, que en falta te lo pone tal.
El balón parado.
Entonces, a mí, que lo dosifique a un jugador que viene, como dice él, de otra categoría y tal, para la Liga, me parece bien. Pero a vosotros os parece... Yo una alineación... No ha dado la alineación el entrenador, ¿no?
No.
Sí, pues mira, una alineación posible puede ser Sola... Tenerle a Rafa Marín de centrales, Duarte lateral izquierdo.
O Rafa Marín no sale.
Yo creo que va a jugar Duarte en vez de Rafa Marín. Y Javi López titular.
Benavides Blanco en el centrocampo, Javi López y Alcaine en banda, y Hagi Samu adelante. Pues independientemente de que salga uno u otro, lo que quiero decir es que esos jugadores son importantes para el equipo.
Y en, no, eso buen nivel. En eso estoy de acuerdo. Sí, sí. En lo que no estoy de acuerdo es en la puesta de escena del míster, que es... mi míster, y que vamos, pero en eso estoy de acuerdo, en lo que acabas de... porque creo que no hay gran diferencia entre titulares y suplentes en este equipo, afortunadamente. Pero el planteamiento de... ahí ya. Es donde no coincido.
Lo que pasa que yo creo que tenemos un míster que sí que es de poner la tirita antes de que salga la herida, desde ya Segunda División, ¿no? Que el discurso fue siempre de tenemos que competir, esto es muy difícil, cuando el Alavés hizo una temporada muy buena, ¿no? Y creo que ahora lo que está haciendo es eso. Los jugadores que van a salir creo que tienen un buen nivel, aunque hay algunos que hay que reservar, evidentemente. En las bandas, yo sí que creo que va a jugar Rioja, por ejemplo, además, debido a las bajas ahora de última hora, creo que va a jugar, porque además es un partido de los que disfruta, y el equipo va a competir. Dicho esto, sí que le doy más importancia al partido del Cádiz, y si se lesiona alguien contra el Cádiz, pues puede pasar.
No exijo al Alavés que gane hoy, sí le exijo que compita. Desde, y si no compite hoy, el viernes tiene que ganar.
Desde las 8:30, en COPE más Vitoria, este encuentro, el de Copa. Gracias, Héctor, Alfredo, Alberto, hasta la semana que viene, adiós.